Después de este breve pero impresionante esperpento teatral, y digo impresionante porque os habéis captado que al catalán le dieron un recreo definitivo, recuperamos hoy a la memoria de Antonio. Nos lo va a contar Fernando García Soria.
Hola, buenos días. Todavía no sé, fuertemente sacudido por la escena que acabamos de presenciar de Luces de Bohemia, que ya en mí agita el primer recuerdo, puesto que esta obra yo recuerdo haberla visto precisamente con Antonio. Quiero decir que no me resulta nada fácil, después de acaecidos casi 20 años, poner en orden tantos recuerdos y vivencias comunes, para intentar reconstruir de alguna forma una época tan importante, no solo para la vida de Antonio, sino también para la vida de muchos de nosotros. Ricardo Gayol mencionaba antes la llegada a España de los ecos de aquella revolución utópica del Mayo francés, aquella maravillosa revolución que tuvo lugar en 68. Y en efecto, en aquellos comienzos de los años 70... era necesario ir posicionándose políticamente, tomando conciencia de las contradicciones sociales del siglo que nos había tocado vivir. En este periodo, Antonio y algunos amigos dábamos forma a un intento de reconstrucción crítica de otra once distinta a la que habíamos venido sufriendo hasta entonces. Quedaban atrás ya los tiempos de colegio Inmaculada, el bachillerato y, por último, los tiempos del preuniversitario y la universidad, que ya sí que suponían un auténtico desafío integrador, una apertura al mundo y, en definitiva, una inmersión a un nuevo tipo de concienciación social. Bajo estas coordenadas surge el primer movimiento de oposición articulada, creyendo sinceramente en una necesidad de luchar por conseguir una ONCE renovadora, una ONCE nueva. En el año 1972, creo, en un lóbrego reservado de un bar próximo a la madrileña Plaza de Toros de las Ventas, comienzan las reuniones clandestinas de un importante número de ciegos universitarios de entonces. Se celebraban, me acuerdo, los domingos por la mañana, y a ellas acudíamos amigos y compañeros como Ángeles Ortiz, Rosa Lucerga, Teresa Alcalá, Enrique Selvando, Pedro Zurita, Miguel Moreno, Julio Corral, Carmen Bonet, por supuesto Antonio, y tantos otros jóvenes universitarios y, yo diría que fundamentalmente, personas idealistas. Así nació la primera asociación de universitarios ciegos, cuyos estatutos se redactaron en un colegio mayor de la calle Gaztambide, residencia en aquel momento de Enrique Servando y del ya desaparecido Evencio. Las reivindicaciones ante la ONCE de esta asociación a la que acabo de referirme eran muy variadas, desde la confección de un catálogo de profesiones desempeñadas por ciegos en otros países. Todavía recuerdo aquella frase de "no existen profesiones para los ciegos, sino ciegos para las profesiones", hasta la reclamación ante la propia administración para que se llevara a cabo una política social mucho más progresista para los minusválidos españoles. Y, cómo no, la reforma del servicio para estudiantes de la calle Prim. La inesperada muerte del compañero Juan Sanz puso en todos la decepción, y poco a poco la asociación fue languideciendo para dar paso a otra forma, llamaríamos, de lucha, la revista Cosmófono. Con medios rudimentarios e incluso caseros, pero con una actividad desbordante e ilusionada, se elaboraba esta revista sonora, cuya distribución se hacía de mano en mano, como toda clandestinidad requiere. Junto a las demás revistas oficiales de la ONCE de entonces, la revista Relieves, la revista Cultura, la revista Destino Humano, ¿qué nos lo iba a decir? En general, acríticas y en muchos casos carentes de interés para un buen sector de afiliados, surge Cosmófono. Cosmófono es la primera plataforma tanto para el debate interno, para la potenciación del debate interno y la discusión de problemas que afectaban a los libros españoles, como a la difusión de la prensa más progresista de la época. Recuerdo de entonces, y muchos de los que estáis aquí también os acordaréis, cómo a través de esta revista conocimos los artículos de Cuadernos para el Diálogo, de Cambio 16, de Triunfo, de Índice, del Hermano Lobo. Puede decirse que muchos ciegos españoles, gracias a ella, tuvimos al alcance del oído plumas tan importantes de la época y periodistas de talla indiscutible como eran Mesa, como era Vázquez Montalbán, como era Arteglen, Chumi Chumer, Forges y bueno, tantos otros. Especial y entrañable recuerdo tiene para muchos de nosotros aquí el recordar la casa de los padres de Antonio, la casa de Alonso del Barco, que sirvió en muchísimas ocasiones de auténtico estudio de grabación para estas publicaciones, y también la cálida y siempre dispuesta voz de Ventura, su padre, persona querida y admirada por todos, y que sirvió de vehículo de progreso y expresión de tantos anhelos. Sin embargo, aquí tengo a mi lado a Julio Corral, protagonista de esa época y luchador codo con Antonio, que seguro que tiene algo interesante que contar, alguna vivencia.
Julio, por favor.
Sí. Gran parte de lo que podría resumirse de la relación con Antonio en cuanto a la revista Cosmófono ya ha sido más o menos enunciado por Fernando. Pero sí me gustaría decir que yo conocí a Antonio en Barcelona con ocasión de que él tenía permaneció allí todo un día y entonces por toda la tarde estuvimos juntos dando un paseo y charlando. Y después él se iría a la estación de Francia donde nos despedimos porque se dirigía a Inglaterra, donde iba a un colegio en el que iba a perfeccionar su inglés. Entonces, esa época, calculo yo que tendría él pues entre los 14 y 15 años. Y recuerdo también que esa tarde me quedé muy impresionado con la conversación que mantuvimos durante toda esta tarde que digo. Al cabo de unos cuantos años, pues tengo la enorme fortuna de que me dé clase de inglés en los locales de lo que hoy es la Delegación Territorial de la OCDE de Madrid. Y allí, pues es donde, entre explicación y explicación, entablamos diálogos y diálogos sobre un amor común que se puede diversificar, por supuesto, y este amor común no es otro que la libertad. Esto era uno de los temas fundamentales de nuestra conversación. Puedo decir que como consecuencia de estos diálogos, pues pensamos en establecer un vehículo que permitiera a todos los que estaban interesados en difundir las ideas de libertad, democracia, justicia, un vehículo que permitiera llamar a todos ellos y también a aquellos que sin sentir esa necesidad pues entendíamos que pudieran tenerla latente. Nuestro problema era que muchas de las personas podrían alejarse si se les entraba en temas políticos en esta época de represión, y en consecuencia pues decidimos, además de estos temas, introducir asuntos de ciencia, de historia, en una cantidad relativamente grande, porque yo creo que venía a ocupar a veces pues el 25%. Los lectores de las revistas, como ha dicho Fernando, pues fundamentalmente el número uno se lo lleva Ventura, al que todos recordamos, pues no sé decir cómo, pero de una manera especialísima, cariñosa, y del que, por supuesto, para nosotros era casi pues el mismísimo Antonio. Decía que esta revista la realizaban también una serie de amigos. El padre de Rossi también nos leía numerosas veces, y el mismísimo Fernando también colaboraba transmitiéndonos los chistes del Mano Lobo. Esta revista llegó a extenderse pues por diversas partes de España, Valencia, Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Gijón. Colaboraban en ella, aparte de los lectores, pues Ricardo Gayol, Fernando, por supuesto, Mari Carmen Vinuesa, porque la realización de la revista nos llevaba aproximadamente, con los medios de que contábamos, que era pues un malísimo cassette, que entonces empezaban a aparecer, y algún magnetófono de cinta abierta. Lo realizábamos unas veces en casa de Antonio, otras veces en casa de Emilio Lara, por ejemplo, otras veces en casa de Mari Carmen, otras veces en la mía, y allí entre sorbo y sorbo de cerveza, pero por supuesto no en mucha cantidad, porque tampoco se disponía de mucho dinero para ello, pues estábamos desde las 4 de la tarde, las 5 hasta las 3 de la mañana realizando esta revista. Teníamos una sección que llamábamos Tiempo para el Diálogo, imitando un poco a los cuadernos, en la cual la gente intervenía y nos iba exponiendo sus opiniones. Después, esta revista, al adquirir un gran número de oyentes, que por cierto se financiaba o bien con material para realizar las copias y los originales por parte de todos los que la leían, o algunos con aportaciones económicas, entre todos ellos, pues conseguíamos que fuera adelante mensualmente esta revista, que empezó siendo de 2 horas, prosiguió enseguida ampliándose a 3, después se decidieron hacer una serie de suplementos de tipo monográfico, como fue el momento de la rebelión chilena, o como fue, por ejemplo, alguno de los números, precisamente uno de ellos dedicados a una grabación que se hizo en Teatro de Luces de Bohemia, que todavía conservamos. Y yo creo que, fundamentalmente, como vivencia que quisiera transmitir, aunque esto resulte difícil, como vivencia me parece que puede ser suficiente, porque habrá más personas que tienen que hablar de esa época.
Muchas gracias, Julio. Bien, pues tras la desaparición de la revista Cosmófono, que había llevado una vida demasiado agitada, demasiado ajetreada, toma el testigo la revista Cambio 11, una nueva publicación, una versión progresista de la revista Serco, que producía precisamente por aquel entonces, en versión sonora, la tutoría de becarios y asesoría universitaria. Ahora, lo importante era ya la transformación de la ONCE, y Antonio, con sus incisivos y certeros editoriales, sembraba, cuando menos, la inseguridad en el aparato de la institución, que por otra parte, sin saberlo, ponía las copiadoras para su reproducción, a través del servicio del libro hablado. Fueron muchos los colaboradores y los trabajos publicados en esta revista. Recuerdo especial merecen los trabajos realizados por nuestro también común amigo desaparecido Juan Garófano, amigo de muchos de nosotros, como decía, entusiasta e improvisado periodista al servicio de aquellas causas absolutamente utópicas. En resumen, podemos decir que se trata de un periodo precario en medios, repleto de ilusiones y germen de lo que sería el profundo cambio que se producirá con la democratización y las primeras elecciones generales. Un periodo que muy bien podría revivir en primera persona el amigo y compañero Marcial Puebla. Marcial.
Consigo que el micro se... Bueno, nosotros nos reuníamos en una de esas generosas aportaciones que la institución, sin saberlo, como ha dicho Fernando, supo establecer en nuestro favor, que nos reuníamos en la cuarta planta, en la tutoría de becarios, en el edificio de la delegación territorial, el PRIM. Allí diseñábamos número a número entre todos el contenido de la revista. Éramos muchos, bueno, por lo menos un grupo nutrido, el de colaboradores habituales, algunos que actuaban de manera individual, otros solíamos intervenir mediante pequeñas producciones en grupo. En cualquier caso, aquellos pocos números que salieron también, pues, con muchas dificultades, de una manera a veces milagrosa e insospechada para nosotros, pero que reflejaba una especie de conjunción casi casi mágica, que ya en aquella época, con aquella precariedad de medios, conseguía encontrar algunos resultados. Para mí, aquella experiencia tuvo cuatro rasgos que son probablemente parte de la posible definición que se puede hacer de manera personal de Antonio, que caracterizan también la experiencia en sí y al grupo aquel, y yo creo que, en cierto modo, continúan manteniendo su vigencia en lo que hoy en día es la ONCE como realidad global. Esos cuatro rasgos serían la aventura, el sentido de la aventura contra el quietismo, contra la pura repetición, contra la tradición. Estábamos en algo que para nosotros era nuevo, era desconocido. No sabíamos muy bien cómo iba a salir cada número, pero sí que sabíamos que era necesario actuar, y actuar de aquella manera en aquel momento. Lo hacíamos y salían cosas, yo creo que por lo menos decentes, por lo menos nos satisfacían, aunque no por ello dejábamos de tener un cierto sentido crítico, y conocíamos los propios errores y las propias deficiencias. Otro rasgo probablemente sea la creatividad. La creatividad en contra del aburrimiento y en contra de la pura repetición también. Creo que había algo de artistas en todos nosotros, una especie de sentido creativo que abarcaba lo político, lo cultural, lo organizacional, lo estético en todos sus sentidos, y que probablemente fue la clave de que aquello realmente cuajara. El tercer rasgo yo creo que es el de la integración o la conjunción en la diversidad. Éramos un grupo de personalidades y de planteamientos muy diversos, pero que nos caracterizamos por una especie de empatía común, una especie de sentido de convivencia y de respeto por los planteamientos, las sensaciones y las maneras de hacer de los demás. Hubo una conjunción que dio también como resultado todo aquello. En fin, creo que hay que abreviar, porque, y simplemente quería terminar con una pequeña anécdota que me ocurrió recientemente en la delegación de Zaragoza. Estaba yo en el despacho del delegado, vi un busto y le pregunté quién era, porque no lo reconocía. Me dijo que era el de Antonio. Continué fijándome más a fondo y seguí sin reconocerle. Estaba en el busto absolutamente envejecido, sin ninguno de sus rasgos habituales, totalmente frío, una piedra que no me decía nada ni me recordaba a Antonio. Quiero decir esto porque yo ya de la época de la revista lo recuerdo con una imagen más viva. Este acto de alguna manera está demostrando que podemos evitar convertirle en estatua y recordarle cómo fue. Yo lo recuerdo con una especie de imagen paradigmática del ciego independiente, normalmente apoyado sobre una mesa, moviéndose a ratos de un lado a otro, controlando el espacio que le rodea y siempre con algún escrito en braille entre las manos. Así lo recuerdo yo.
Gracias, Marcial. Bien, de aquellos años, del 70 al 76, yo guardo un recuerdo de Antonio como hombre multifacético, que compaginaba la universidad con las clases en el colegio del Paseo de La Habana, las clases en PRIM, la publicación de las revistas con la elaboración de manifiestos tan ingeniosos como aquel manifiesto de Torrejón, que yo me veo absolutamente obligado a decir alguna de las frases, aunque sea jocosa. Y tengo que decir que personalmente, y esto no lo llevo escrito, que la dimensión lúdica de Antonio para mí era una maravilla, y yo aprendí mucho de esa dimensión. El manifiesto de Torrejón, en dos párrafos consecutivos, decía, en uno de ellos, cupón es igual a razón. Y en otro decía, la única política posible de la ONCE en materia cultural es la creación de rondallas y orfeones que pongan música al desarrollo español. Esto evidentemente alumbra este talante, como he dicho, lúdico y yo diría que en buena medida desconocido de bastantes personas. Esta etapa podemos lógicamente caracterizarla como una etapa predemocrática, un periodo variado en formas de articular la oposición a lo que Antonio también jocosamente llamaba el establishment. Primero fueron las elecciones y la reunión de las asambleas de compromisarios, intento, en buena medida, del aparato de la ONCE para sobrevivir mediante la introducción de cambios mínimos e irrelevantes que permitieran asimilar al sistema, dice, a alguno, posiblemente, que no lo consiguieron, a alguno de los considerados entonces como revoltosos, pero prefiero casi que Félix Villar, que presidió en la Mesa Nacional de Compromisarios del Grupo B, sea el que os cuente cómo vio él aquel intento.
Pues ahí, como en todos los intentos, hubo intenciones de manipular y hubo también intenciones sinceras por coger el primer tren de cambio que favorecía precisamente la estructura de entonces. Nos encontramos gente tremendamente variopinta, que nada teníamos que ver unos con otros, y desde luego el intento, tal como se presentaba, no era otra cosa que el de que llevara a cabo pues una democracia orgánica. Quizá también porque no se sabía realmente hacer otra cosa que reproducir el modelo que hasta hacía muy poco estaba vigente. Ahora, mi manera de ver el tema es que aquello, precisamente porque dio oportunidad de que demócratas auténticos se introdujeran en aquello, recuerdo a Ricardo, recuerdo al mismo Fernando, recuerdo, en fin, gente que es inequívocamente de un espíritu democrático, dio una oportunidad para que saliera lo que la ONCE está siendo. Una ONCE en el que cada vez se da más oportunidad a una corriente progresista y en el que, desde luego, tiene que estar permanentemente en debate las grandes ideas. Yo, desde luego, con Antonio tengo que hablar siempre un poco en otra onda, en otra dimensión de lo que hasta ahora han hablado. En la época de colegio, Antonio para mí era un pequeño, muy majo, con un aparato muy grande, siempre a cuestas, un aparato de radio. Después, yo empiezo a trabajar y me encuentro a Antonio como universitario, al que, bueno, pues había que prestar atención desde la tutoría de becarios, pero realmente yo no estaba en la corriente en la que él participaba verdaderamente. A partir de estos movimientos ya abiertamente predemocráticos en la ONCE, es cuando yo tomo contacto con Antonio, pero no precisamente también en su onda. Es decir, hay un movimiento que da característica a un grupo que él lidera, y yo vengo desde otro grupo en el que están pues Miguel, Rafael, etcétera. Por lo tanto, mi visión es en esa conjunción de la que antes hablaba Marcial. Realmente la figura de Antonio es como la de otros, pero en él realmente tiene unas características especiales que quiero definir. Es el de, primero, con relación a los grupos, es el hombre que busca la concordia fundamentalmente, y eso en la etapa política, cuando Pedro la lleve a cabo, verá que ha tenido enormes dificultades y las ha sabido superar para mantener una ONCE unida. Y esto, desde luego, si a todos les corresponde también a Antonio, y fundamentalmente ha sido una de sus características. Y luego, otra también para mí muy importante. Cuando hablabas con Antonio de vis a vis, al final salías convencido, y me ha encantado la frase de su hermano, de que Antonio iba a ser el lazarillo de tus sueños. Y esto creo que es importante, no por las cuestiones de grupo de la ONCE, las cuestiones colectivas que le llevaban tanto tiempo, olvidaba el contacto con el individuo y se sabía encaramar a eso tan importante de estar contigo en tus sueños más íntimos. Y por fin, una anécdota. Cuando iba verdaderamente pues aterrado del aeropuerto hacia el hospital, comentando con el taxista el trance, me decía: oiga, este señor será aquel que varias veces le llevaba yo desde por ahí por Argüelles hacia el barrio del Pilar, y que me decía: oiga, mire, usted no crea que estoy loco, ¿eh? Pero yo voy a seguir aquí con mis grabaciones y demás. Y estaba escribiendo y grabando constantemente. Dije: efectivamente, este era Antonio.
Gracias, Félix. Bueno, el tiempo corre bastante más de lo que nos gustaría y me están dando muchísimos toques de tal forma que me estoy poniendo ya nerviosísimo, con lo cual lo voy a pasar del papel y simplemente querría apuntar un poco para concluir tres aspectos que creo que son importantes dentro de esta evolución predemocrática que condujo a las primeras elecciones en la ONCE. Estos aspectos, esos dos aspectos importantes son, el primero, el surgimiento de los sindicatos autónomos y trabajadores ciegos y la unificación y la creación de la CEAC, que supusieron unas plataformas auténticamente reivindicativas y de unión entre buena parte del colectivo. Y ahora mi compañero Galarreta, en un minuto, y en esto os pido que seáis muy estrictos, explicará un poco esto, cómo vio él ese fenómeno. Y en segundo lugar, y no nos vamos a referir a ello, todo el trabajo desarrollado por Antonio en los claustros de profesores del Colegio Inmaculada, esa enorme labor progresista para decantar dentro del claustro posiciones avanzadas en el terreno educativo. Aquí está su amigo inseparable, José Miguel Callarga, que también me gustaría que, aunque solo fuera un comentario, nos lo hiciera. Sí, Paco.
Buenos días. Agotada la vía compromisarial, pues lógicamente nosotros nos dimos cuenta que no conducía a una efectividad de democratización de la ONCE, y entonces tomamos otro camino, que era la de constitución de sindicatos autónomos de trabajadores ciegos. Estos sindicatos, lógicamente, cada uno en su demarcación, no tenía una gran fuerza, y por lo que se decidió entonces aunar esfuerzos con todos y constituir la Confederación Estatal de Asociaciones de Ciegos. Esta CEAC, que ha sido, digamos, la pionera del actual UTO, no cabe duda que jugó un papel importantísimo tanto en la transición como en la consolidación de la democracia en la ONCE. Asimismo, mi querido Antonio, también por su lado, fundó lo que se llamaba APEO, que creo que era Asociación de Profesionales de Enseñantes de la ONCE. No quiero dejar pasar esto, aunque me vaya un poco del tema, teniendo en cuenta que he tenido, la gran suerte de convivir varios años con Antonio, el decir que desde luego siempre he sido un gran admirador de él, teniendo en cuenta sus grandes dotes humanas e intelectuales, donde siempre tuve el apoyo moral que necesité y que desde luego tuve el grandísimo honor de ser su vicepresidente primero. Muchas gracias.
Gracias, Paco. José Miguel.
Bueno, conocí a Antonio siendo el niño y yo grandullón. Y mi primera vivencia es expresar que cuántas cosas enseñó aquel chiquitín a este grandullón. Cuando en el año 73 llegué trasladado de Sevilla a Madrid y me encontré en una reunión pomposamente llamada claustro de profesores, allí se discutía si el término se adecuaba bien al concepto, oí una persona que habló, para mí la única que habló de verdad. Ese fue Antonio. Y desde entonces empezó, diría, mi relación en el plano de la amistad, mi relación en el plano de ideas, de cambios que queríamos hacer él, un grupo entre los cuales me encontraba yo. A partir de ahí podíamos relatar muchas cosas, tantas que, vamos, yo creo que no caben en este acto. Diría aquel expediente famoso de 10 personas, la primera huelga creo que se ha hecho en la etapa no democrática de la ONCE, año 75. Nos querían, bueno, la que se formó. Seguiríamos con la fundación de las asociaciones de APEO, la lucha por sacar adelante un decreto de democratización en la ONCE. Todos lo queríamos. Todos sabíamos que queríamos algo. Antonio, yo diría que no solamente sabía que lo quería, sino sabía por qué y para qué lo quería.
Gracias, José Miguel. Bien, y para terminar esta parte que ha habido que constreñir muchísimo, yo quisiera hacer referencia a un aspecto que para todos los ciegos es importantísimo, es el de la integración laboral. Antonio fue un ciego integrado, una persona que, como me imagino que sabéis, sacó el número uno en unas oposiciones de técnico para el inserso y que evidentemente era un hombre integrado, un hombre que logró el sueño y la aspiración de muchos ciegos españoles, que muchos ciegos españoles hemos tenido y todavía muchos tendrán. Aquí, en este momento, se encuentra con nosotros el que fue su compañero de despacho y amigo, Diego Valenzuela. Posteriormente a Diego Valenzuela, también me gustaría que pudieran dirigir unas palabras don Demetrio Casado, secretario ejecutivo del Real Patronato, y también María Jesús Manovel, que es la, en este momento es la subdirectora del Plan Nacional contra la Droga, personas que conocieron también a Antonio y en una vertiente profesional que creo que complementa perfectamente toda la visión interna que también hemos venido dando anteriormente. Diego, por favor.
Mi evocación es la vida cotidiana, en efecto. Mi remembranza es la relación de todos los días. Tuve la suerte de compartir con Antonio el mismo espacio de trabajo durante 4 años. Fuimos compañeros de periódico, de soñoliencias, de secuelas de insomnios, de anhelos y de sueños. Y no cabe duda que don Ramón de Valle Inclán entendía bien el mundo de la luz y de las sombras. Los hombres ciegos son personajes perennes de este genio del teatro que fue don Ramón. Y el hiperbólico andaluz, que era el personaje de más estrella, impresionó hondamente a Antonio hasta la fascinación. La ceguera de Máximo acentuó todavía más su identificación con el poeta de las Españas. Una mañana, de las muchas que compartimos, Antonio había asistido la noche anterior a una de las muchas adaptaciones de la obra que se han hecho. Su ya de por sí vivo verbo, aquella mañana se desbordaba. La idea de la España de trastienda y corral de nuevo le había impresionado. Yo pude darme cuenta que prácticamente recitaba el texto y así supe de un personaje que tenía mi mismo nombre, el secretario del ministro, que tristemente carecía de encanto y de garra. Era un institucionalista, lo que hoy llamaríamos un burócrata, ajeno a la ilusión y a la bohemia, como el mismo ministro le reprochaba. Vivíamos los finales de los 70, aquella España de la transición, también de espejo cóncavo, y estábamos ahitos de desencantos y de ilusiones rotas. Antonio aprovechaba para rechazar doctrinas y políticas de salón y afirmaba frecuentemente ante la mediocridad de los políticos que recitan jaculatorias. Y dejarme ahora, para acabar, evocar recuerdos y remembranzas deslavazadas. Dejarme deciros su aversión a las gafas oscuras como afirmación de identidad, porque decía: yo no tengo nada que ocultar. Dejarme recordar su resistencia a la corbata, por inútil. Su repugnancia por la beneficencia de baba, por confundir compasión y respeto. Siempre contaba la anécdota de las galletas que una señora le obsequió en un autobús, conmovida por su desgracia, como esperpento de lo que no es. En fin, un helado zarpazo de máquina que apartó de nosotros, Antonio, y que tu vida y tu obra nos ilumine a todos.
Yo he tenido la suerte de conocer a Antonio en esos ambientes cálidos y gratos que aquí se han evocado: la familia, el pueblo de Castilla, la camaradería del colegio, la comilitancia en la lucha sindical por la reforma de las instituciones. Yo he conocido a Antonio en ambientes más fríos, en ambientes que incluso favorecen menos a las personas que en ellos se encuentran. Es el trabajo y las relaciones profesionales. Coincidí con él en el Seren y en el Inserso, y puedo dar testimonio, y lo hago brevemente, de que efectivamente Antonio se integró laboralmente, fue un ciego laboralmente normalizado, pero a ello tengo que hacer una salvedad, y es que dentro de ese ambiente de trabajo, en el ámbito del Seren y del Inserso, nunca le vi ninguno de esos rasgos que son tan frecuentes entre nosotros, los funcionarios, los burócratas. Me refiero a que jamás le vi obsesionado por asuntos de reglamentos o de escalafón, jamás le vi pervertir los fines transformándolos en medios, jamás le vi utilizar la organización como escalinata para ascender, para trepar. Siempre aprecié en él una concentración y dedicación al trabajo por su significado propio. Era claramente un creativo. Después lo he podido ver más claramente, pero entonces ya lo aprecié, repito, en ese comportamiento tan difícil de encontrar entre quienes trabajamos en un medio burocrático. Después, cuando yo pasé a otras dedicaciones profesionales y él también accedió a la presidencia del Consejo de la ONCE, he tenido algunas relaciones de las que quisiera recordar aquí por razón de la verdad, solamente una. En el año 1986 y 1987, el último de su vida, me invitó a participar en una pequeña empresa, por lo que aquí hemos visto, una de tantas de sus empresas, que parece especialmente recordable. Se trataba de organizar un plan de prevención de la ceguera, y a lo mismo invitaba, por un lado, al Ministerio de Sanidad, por otra parte, a destacados representantes de la oftalmología y, a su vez, también, por supuesto, a la ONCE y también al Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía. Yo sé, por experiencia, y supongo que ustedes también, lo fácil que es ponderar y alabar la prevención y, en cambio, el nulo éxito práctico que la prevención tiene en cualquier campo que se le considere. Por parte de quien en aquel momento ocupaba un cargo tan importante como la presidencia del Consejo de la ONCE, con, por otra parte, los importantes proyectos que esta organización tenía entre sus manos, es muy de destacar dedicar tiempo, dedicar esfuerzo y, por supuesto, también estar dispuesto a dedicar dinero a un plan de prevención. Este es el último recuerdo que yo tengo de Antonio de Vicente Mosquete, y este es un recuerdo vivo, porque yo me considero permanentemente citado, y del mismo modo yo cuento también con él para esa difícil y ardua labor de la prevención. Esa labor que refleja en él un espíritu también contrario a lo que sería el corporativismo convencional de preocuparse de lo que es, de lo que se tiene. Es la actitud de modernidad, la actitud de racionalidad, la actitud de altruismo. Y eso es con lo que yo cuento, repito, como principal recuerdo de mi relación con Antonio, y es un recuerdo y una aportación que a mí me ayuda en mi trabajo.
Bien, y ya para terminar, pedimos su intervención a María Jesús Manuel.
Muchas gracias, Demetrio Casado.
Porque creo que cuanto cada uno de nosotros compartió con Antonio forma parte de su propia y de nuestra propia historia, quiero aprovechar este momento para aportar el pequeño espacio de historia que yo compartí con él. Conocí a Antonio hace ya más de 10 años, cuando ambos trabajábamos en el SEREN. Yo había entrado por las oposiciones, me acaba de recordar un compañero porque mi memoria nunca es buena, por las oposiciones en el año 1975 y él entró en las del año 1986. Paso por alto, en aras de la brevedad, algunas anécdotas de la etapa que compartí en nuestro trabajo del SEREN, en aras a la brevedad que se nos ha pedido, porque se nos echa encima la hora de cerrar. Pero sí quiero decir que en ese momento, en el momento en que yo conocí a Antonio, en su entrada como trabajador en el mismo servicio en el que yo trabajaba, se inició una relación, y esta relación se inició hablando exactamente, y por una casualidad, un día detrás de una puerta, él estaba sentado en el despacho que acaba de señalar Diego, detrás de la puerta, en una mesa pequeñita. Se inició, como digo, hablando por casualidad de integración social. Y se inició lo que yo estimo que fue una colaboración en el ámbito de las administraciones públicas atípica, abriendo desde allí una brecha para apoyar el desarrollo del movimiento asociativo y facilitar la participación de los minusválidos. Así Antonio y yo, en una colaboración que tenía mucho de relación personal y de relación profesional, trabajamos, viajamos, discutimos y desarrollamos una sólida amistad que, como él y yo decíamos cuando nos hemos encontrado hasta el mismo instante en que nos dejó a lo largo de la vida, no terminó cuando cada uno nos fuimos a otras guerras. De él puedo decir que fue un amigo incondicional, un compañero y colaborador inasequible al desaliento, inteligente, luchador, sabiendo muy bien la distancia que media entre la utopía hacia la que todos debemos caminar y la realidad sobre la que uno asienta sus pasos cotidianos. ¿Cuántas veces recuerdo cuando planteábamos un proyecto él me decía, dudo que podamos sacarlo adelante. Entonces yo seguía, lo dejamos, y siempre obtuve la misma respuesta. No, hay que intentarlo. No lo viví, Antonio, como un héroe, pero sí como un gran luchador, amigo, tierno y firme. Evidentemente de él yo solo conservo buenos y excelentes recuerdos. De la huella que dejó en mí, quiero destacar sobre todo algo que aprendí con él y con otro compañero y amigo, para mí también entrañable, que ya tampoco está entre nosotros, y que se llamaba Pepe Alba, y que fue durante muchos años secretario general de la Coordinadora Estatal de Minusválidos. De ambos aprendí e incorporé a mi propia vida que un hombre es y se define por lo que desarrolla y proyecta, y que poco, muy poco importa aquello que le falta.